Saludos a todos. Una vez más les habla el Dr. Rosal y esto es La Salud No Es Un Chiste. Muchas gracias a todos por escuchar los episodios anteriores, por darle like, por darle me gusta en YouTube, por suscribirse al canal de YouTube, por darle seguir en Spotify, darle favorito en Anchor y escucharlo en las otras plataformas de streaming en las que está este podcast. Espero que les haya servido de utilidad hasta ahora. Y bueno, sigan aquí, sigan escuchando porque mientras haya información relevante en salud, aquí estaré dejándola para ustedes. En este episodio te quiero hablar de algo muy importante porque resulta que hay una pandemia que está azotando al mundo desde inicios del año. Y en este podcast vamos a seguir hablando de esto porque en el mundo médico no hay otro tema hasta el momento. Entonces, seguimos. Oficialmente estamos en el mes de la Navidad, en el mes donde nos despedimos de este año y empezamos a preparar nuestras esperanzas para el próximo. En mi opinión, podemos ver con positivismo las expectativas que tenemos, porque el primer deseo de muchos de nosotros ha sido que se acabe este año, pero ya. Entonces, ¿qué les parece este año? Ese deseo se nos va a cumplir inmediatamente, desde el 1 de enero de 2021 ya, fuera 2020. Esta es una época de compartir, de estar en familia, de reencontrarse con los seres queridos y, por supuesto, esta ha sido una temporada muy anticipada, teniendo en cuenta que hemos estado encerrados en nuestras casas durante prácticamente todo el año. Muchos han estado esperando esta fecha para viajar, tanto dentro como fuera de sus países, y de hecho varias aerolíneas han reanudado sus vuelos. Es por eso que en este episodio quiero hablarte sobre qué precauciones debemos tener al viajar y reunirnos en estas fechas, sin dejar de lado la prevención de la COVID-19. Pero antes de entrar en el tema principal, vamos a hablar un poco sobre salud y bienestar durante las Navidades. ¿Podemos tener Navidades saludables? Sí. Ahora, ¿queremos tener Navidades saludables? No. Por supuesto que no. Nuestro cuerpo rechaza toda recomendación dietética saludable durante la época decembrina. Pero debemos protegerlo de sí mismo, tomando alternativas que no impliquen aumentar 15 kilos en un mes. Es por eso que quiero dejarte algunas recomendaciones para mantener o comenzar, incluso si eres una persona temeraria, desafiante, bueno, comenzar tu estilo de vida saludable durante las festividades. Lo primero es mantener o comenzar la actividad física. Trata de mantener tu rutina de ejercicios. Esto va contigo, doctor Rosal, que haces ejercicio lunes y martes y te haces el loco el resto de la semana. Te tengo pillado. Si no tienes esa rutina, pues comiénzala que sí se puede. Nunca es mal momento para empezar a ejercitarse. El número 2, como se recomienda quedarse en casa por razones evidentes, es claro que las reuniones serán menos frecuentes en estos días, pero si se dieran, si llegaras a asistir o planear alguna fiesta, es recomendable planear cómo evitar las tentaciones para comer de más. Hay muchas tentaciones porque en una fiesta no controlamos la comida que se nos sirve. Lo que sí pudiéramos controlar es lo que elegimos al comer y es ahí donde tenemos que actuar. ¿Cómo podemos actuar en cuanto a esto? Respetando las horas usuales de comer. O sea, si sirven la comida tarde, pues lleva algún snack previo y cuando llegue la comida, le quitas un poco a las porciones. Es decir, equilibras como las calorías. Puedes llevar algún plato saludable si vas a alguna fiesta. Si supones que no vas a encontrar esas opciones en el lugar donde vas, puedes hacer un plato navideño a tu estilo con ingredientes bajos en calorías. ¿Que te van a ver raro? Tal vez sí, mejor dicho, por supuesto que sí, pero tu cuerpo te lo va a agradecer y eventualmente te lo va a retribuir. Si comes algún dulce, casi no se come dulces en Navidad, ¿verdad? Bueno, pero si comes, si se diera el caso de que tú encuentres algún dulce navideño de estos muy raros, rebaja las porciones de los carbohidratos en los platos fuertes. Otra cosa es no saltar comidas esperando un festín después. De nada te sirve saltarte el almuerzo para luego comerte 4 hallacas y medio kilo de pernil, que es precisamente en lo que vas a caer si aguantas hambre. Por supuesto, si te excedes, puedes volver a comenzar y tratar de comer saludable en tu próxima comida. Nadie te va a juzgar. Número 3. Comer inteligentemente, tratar de elaborar tu propio plato con las opciones que están en la mesa o si hay un buffet, empieza con los vegetales primero, por lo menos, para que empieces a saciar tu apetito. Lo otro es comer más lento, A tu cerebro le toma al menos 20 minutos en darse cuenta de que está lleno. Entonces, dale chance y come lento, pausado, que nadie te está apurando. Evita o limita el consumo de licor y si tomas una bebida, tómala preferiblemente con la comida. Si eres diabético, por ejemplo, si sufres de diabetes, recuerda que el tomar licor te puede causar hipoglucemia, se te puede bajar el azúcar y además puede interrumpir la acción de las medicinas que estás tomando. Algo muy importante es no reprimirse. Estamos en Navidad. Aquí tenemos opciones gastronómicas que no comemos el resto del año. Así que cómete tu pan de jamón, no hay problema. Recuerda que ningún alimento es malo. Lo malo es comer desproporcionadamente. Algo muy importante es el sueño. Cuidar el sueño, dormir. Toma tus siestas. En estos días se parrandea bastante. Aunque tal vez este diciembre no tanto, tal vez no vayas a parrandear tanto, pero si lo haces, recuerda asegurarte de dormir lo suficiente. De 7 a 8 horas de sueño es el objetivo que tenemos que lograr para un sueño que sea reparador, que sea confortable. Recuerda que mientras más horas estés despierto, más tendencia tendrás a comer más y sobre todo comidas altas en grasas y azúcar. Lo más importante es recordar que estas fechas son para compartir, para celebrar con tus seres queridos. Si te concentras más en conectarte con la gente y divertirte, menos atención le prestas a la comida. Y así ya de una vez aprovechas para distanciarte un poco de esa relación tóxica que tienes con las comidas altas en grasas y azúcares. Ahora vamos con el tema principal de este episodio, que son las recomendaciones al viajar, al tomar algún viaje durante estas épocas decembrinas, en las que por supuesto vamos a tratar de reunirnos con nuestros seres queridos, familiares. Tal vez estamos apenas, este es el momento en el que estamos retornando a nuestras casas porque estábamos atrapados en algún otro lugar por las restricciones que habían en los vuelos y ahora es que tenemos oportunidad de regresar. Bueno, igual debemos tomar ciertas protecciones o ciertas medidas de prevención para evitar el contagio. La primera recomendación es no viajar. Esa es la más radical, pero en realidad no hay que viajar si no es necesario. ¿Y cuál es la razón de esto? Bueno, si ustedes ven la página de la CDC, en la página de la CDC de Atlanta, hay un mapa mundi que tiene una leyenda con colores de acuerdo a los niveles de riesgo en cada región, en cada país. Entonces, este mapa mundi, yo se los voy a poner aquí en el video de YouTube. O sea, los que están viendo esto por YouTube, en este momento, ahorita, en este momento, les va a aparecer el mapa mundi del que les estoy hablando. En este momento. Y si ustedes pueden ver, yo les voy a dejar el enlace igual en la descripción del episodio. El mapa mundi está, parece como que es una escena de un crimen. Parece una escena de un crimen donde hay un sangrero, ¿verdad? Y hay una que otra parte donde no alcanzó el charco de sangre. Todo rojo, las Américas, toda roja, la gran parte de Europa y algunas partes de Asia, todo rojo, África, todo rojo. Y hay algunos países en los que hay otro color que es el color del bajo riesgo de contraer COVID. Si lo detallamos acá, en realidad sale más fácil nombrar los países que están en bajo riesgo, en realidad. Sale más fácil nombrarlo. Entonces, la leyenda tiene cuatro niveles de riesgo. El riesgo 1 es el riesgo bajo de contraer COVID. El nivel 2, ¿verdad?, es el riesgo moderado. El nivel 3 es el riesgo alto. Y el nivel 4 es el riesgo muy alto. Ya acá, este es el color rojo, si se quiere, más intenso, o bueno, es un rojo más que todo más oscuro, en el que prácticamente la mayor parte del planeta está cubierto por este color, porque estamos en rojo en todos lados, pues, la mayoría del mundo. Hay un nivel que es un nivel que está en gris, color gris, que es donde se desconoce el riesgo, ¿verdad? Que es precisamente dos lugares que son el Sahara Occidental, ¿verdad? Ahí no se tiene data, la data es desconocida, por eso está en gris. Y otros países que son Svalbard y Jan Mayen. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero Svalbard y Jan Mayen. Así se pronunció el país. Svalbard y Jan Mayen y Sahara Occidental son los países en los que no se sabe cuál es la data de COVID-19 y por lo tanto están en el nivel gris. Entonces, de Latinoamérica, por ejemplo, en Latinoamérica todos los países están en rojo, en el nivel 4, muy alto, menos Uruguay, que Uruguay está en riesgo moderado. Y entre los países que tienen riesgo bajo de COVID-19, que están en nivel 1, están China, están Australia, Camboya, Papúa Nueva Guinea, está Guinea también, Sierra Leona, Taiwán, Tailandia, está Groenlandia, está Costa de Marfil, Mongolia, Vietnam, Nueva Zelanda, entre otros países, muy pocos, la verdad es los que están en el nivel 1 de riesgo. La verdad es que muy poco. O sea, visualmente uno ve el diagrama, uno ve el mapa mundi y o sea, la mayoría del mundo está con alto riesgo, está en zona de alto riesgo. Esa es la razón, es la principal razón por la que se recomienda no viajar si no es necesario. Pero si es necesario viajar, si no puedes posponer ese viaje, entonces, bueno, acá te voy a dejar algunas recomendaciones para que puedas viajar de la forma más segura posible. Lo primero que debes saber es que el riesgo de contraer COVID-19 durante un vuelo es bajo, es relativamente bajo. De hecho, es más bajo que el riesgo de contagiarse en una oficina, es más bajo que el riesgo de contagiarse en un salón de clases, en el supermercado incluso, o en un autobús. Esto se debe a que los aviones de hoy en día, que son los más modernos, tienen filtros HEPA, que son filtros de partículas de aire de alta eficiencia. Estos filtros son los mismos que tienen los quirófanos. Entonces, de alguna manera hay cierta protección acá. El aire circula de una manera, o sea, el aire circula desde arriba hacia abajo porque el aire que entra a la cabina es el aire que sale por las boquillas de aire, esas que nosotros encendemos ahí para que nos pegue el aire acondicionado. Ese es el aire que entra a la cabina y el aire sale por sus salidas que están debajo de los asientos. Entonces, el flujo de aire es de arriba hacia abajo y por debajo sale. Entonces, el aire, o sea, el flujo de aire no se mueve ni hacia atrás ni hacia adelante en la cabina. Esta es una de las medidas de protección como tal que tiene la mecánica de la cabina del avión. Y estos filtros HEPA, de verdad que están bastante estandarizados y deben cumplir ciertos niveles de eficiencia. Y los estándares comunes requieren que estos filtros remuevan al menos el 99.95% según el estándar europeo o el 99.7% de las partículas cuyo diámetro sea igual a 0.3 micrómetros con la eficiencia en filtración incrementándose por diámetros de partículas que sean mayores o menores a 0.3 micrómetros. Son filtros bastante eficientes en lo que hacen, valga la redundancia. A pesar del gran número de viajeros, el número de casos sospechosos y confirmados de transmisión por COVID-19 en vuelos entre pasajeros de todo el mundo es pequeño. O sea, aproximadamente han sido 42 hasta la fecha de por lo menos esta referencia que estoy leyendo, que es del 1 de octubre. Hasta esa fecha habían 42 personas en total que se habían sido confirmados que contrajeron COVID-19 durante un vuelo. En comparación, se hizo un estudio de la transmisión de COVID-19 a bordo de trenes de alta velocidad en China entre contactos de más de 2.300 casos conocidos y esto mostró una tasa de infección de 0.3% entre todos los pasajeros. Y eso va dando como unos más de 60 pacientes por ahí. Entonces, la verdad es que es un poco más de riesgo. Sin embargo, el riesgo a bordo se puede reducir aún más con cobertura facial, así como en otros entornos donde no se puede mantener el distanciamiento físico. Ahora, los aeropuertos deben seguir algunos pasos o deben tener algunas pautas para reducir este riesgo. Entonces, acá tenemos cierto nivel de protección que nos brinda las aerolíneas y los mismos aeropuertos. El chequeo de temperatura, que hasta el momento no se ha comprobado como tal su eficiencia, pero Igual se sigue haciendo los chequeos de temperatura, los interrogatorios sobre síntomas. Se les pregunta a los pasajeros si han tenido fiebre, escalofríos, pérdida del gusto o el olfato, tos, dificultad para respirar, los síntomas más frecuentes de infección por COVID-19. Se refuerzan, hay reforzamiento de las medidas de limpieza y desinfección. Se ha habilitado el abordaje y procesamiento del equipaje sin contacto con personas, o sea, a distancia. Se han implementado barreras físicas y sanitización adecuada, distanciamiento físico en los aeropuertos y durante el abordaje también. Se ha implementado separación adecuada entre los pasajeros en la cabina y se ha hecho algún ajuste en los servicios de comida y bebida durante el vuelo para limitar la exposición en estos momentos. Acá una recomendación sería comer bien antes del vuelo, de manera que uno no tenga la necesidad de comer durante el mismo y levantarse la mascarilla y exponerse más. Limitar la exposición de los miembros de la tripulación también es una medida, de manera asegurarse que la tripulación no va a ir a trabajar siendo un paciente asintomático. Están obligados también a facilitar el monitoreo del seguimiento. Esto es en cuanto a las aerolíneas. Están obligadas a facilitar el monitoreo y seguimiento de los contactos en caso de que algún pasajero desarrolle infección. Por supuesto, ya varias aerolíneas e incluso países exigen la realización de pruebas previas al vuelo e incluso cuarentenas a la llegada al destino. En algunos países ya está implementado y en otros muchos también hay seguimiento de casos. Ahorita hay aplicaciones web en las que uno debe suscribirse y debe hacerse una prueba y ahí hay cierto seguimiento. Ahora, ¿qué puedes hacer tú como pasajero para protegerte? Y acá varias medidas que venimos aplicando, también las vamos a seguir aplicando acá. Y hay otras recomendaciones que son importantes saber. Lo primero es no viajar si tienes síntomas. Eso es, o sea, pareciera algo lógico de decir, pero es bueno que lo recordemos. No viajes si tienes síntomas, y síntomas de lo que sea, la verdad, porque como ya hemos visto, la COVID se puede manifestar con diversos síntomas que pueden ser difíciles de diferenciar al inicio de la enfermedad. Entonces, si te sientes mal, la verdad es que quédate en casa. Si esto es posible, la verdad. Si ves que alguien no se siente bien durante el vuelo, también es recomendable avisarle a la tripulación de manera que se tenga una referencia de ese pasajero y se haga el seguimiento debido. Usar la mascarilla en todo momento. Ya esto lo hemos recalcado no sé cuántas veces, pero es importante que la gente comprenda que la mascarilla es una de las cosas que más protege en esta pandemia. Entonces, debemos hacerlo y debemos ser constantes con esto. Esta otra pauta es de las cosas más molestas que hay en un avión, pero si tienes una boquilla de aire sobre ti, debes apuntarla a la cabeza y mantener el flujo al máximo. Entonces, vas a tener esa cuestión, por lo menos a mí no me gusta tener eso ahí soplando en la cara, es un problema, pero evidentemente también va a ayudar a que se redistribuya el flujo y hay menos probabilidad de que entre el virus si es que llega a estar algún inóculo de virus dentro de la cabina. Mantente sentado en la cabina en lo posible y sigue las instrucciones de la tripulación. Acá también recomendable ir al baño, o sea, ir al baño antes de montarse en el avión, de manera que no tengas esa necesidad, ahorrar esa necesidad durante el vuelo, sobre todo si son vuelos largos. Por supuesto, lávate las manos frecuentemente con jabón o gel alcohol que tenga al menos un 60% de concentración de alcohol. Esto es algo muy importante, obtener un seguro de cancelación del viaje o comprar el pasaje con la opción de que te den la cancelación del viaje sin costo, porque ahorita se puede cancelar, o sea, uno puede comprar el pasaje hoy y mañana el país a donde uno va o el sitio donde uno va o la aerolínea decide no volar y ya uno pierde dinero ahí, entonces compren su seguro de cancelación del viaje. Si ya hiciste tus planes para viajar, es bueno saber también cuándo debes cancelarlo, porque a lo mejor ya estás listo para viajar, pero hay situaciones en las que definitivamente lo más recomendable es posponer el viaje para luego. Esta pandemia puede ser estresante para nosotros. Viajar con familiares o amigos tal vez pueda aliviar el estrés, pero también aumenta las probabilidades de contraer y transmitir la COVID-19. Entonces, lo ideal es no perder un viaje planificado, pero hay situaciones en las que simplemente hay que posponer. ¿Cuándo deberías retrasar el vuelo o posponerlo para otro momento? Si tienes síntomas, ya lo hemos dicho, si tienes fiebre, tos u otros síntomas subjetivos de COVID, no deberías viajar. Y sobre todo si son viajes a otros países, o sea, son viajes fuera del país. Si se necesita viajar por razones médicas, lo ideal sería viajar por una ambulancia, con una aeroambulancia si es necesario, o en un vehículo privado para evitar el contagio a otras personas, por ejemplo. O evitar que alguien te contagie si la razón médica tuya no es COVID-19, sino que es otro problema médico. Si tienes una prueba reciente para COVID-19 de un test viral, ahí no se debe viajar tampoco. Incluso si no tienes síntomas, porque eso te convierte en un asintomático, en un portador asintomático, y evidentemente que puedes contagiar a otras personas. Recuerda que estas personas que tú contagias no vas a saber quiénes son y pueden ser pacientes de alto riesgo. Igualmente, si saliste positivo para COVID, si te dio una prueba positiva y necesitas viajar por razones médicas, ideal tratar de hacerlo en un vehículo privado o en una ambulancia si es que es necesario. Si has estado en contacto con alguien que ha salido positivo para COVID-19 o tiene COVID-19 en los últimos 14 días, entonces acá también tienes que tomar la decisión de detener el viaje y hacer cuarentena para ver si se desarrollan síntomas durante estos 14 días en los que se sabe que es un periodo de incubación en el que pueden desarrollarse síntomas o en el que puedes tú tener alguna prueba positiva. Y por supuesto, si tú llegaste a tu destino, por ejemplo, y tus resultados te llegan estando en el sitio de a donde viajaste, ya ahí toca aislarte. Y por supuesto retrasar tu retorno hasta que cumplas tu cuarentena. Si viajaste con alguien más, por supuesto estas personas también tienen que hacer el autoaislamiento y retrasar su viaje de retorno hasta que completen al menos unos 14 días desde la última exposición a ti o a alguien que haya tenido COVID-19. Bueno, y estas son algunas de las recomendaciones que puedo darles si es que pretenden viajar en esta época decembrina. Evidentemente nos hace falta el contacto familiar, el contacto con seres queridos, pero también debemos protegerlos y protegernos a nosotros mismos. Entonces, ya se saben, la premisa acá es viajar solo si es estrictamente necesario. Si podemos evitar el viaje, vamos a posponerlo. Y si no hay que viajar, quédense en casa entonces. Ahorita podemos conectarnos por diversos medios digitales, videollamadas, redes sociales. Y no necesariamente tenemos que estar aislados en casa y estar desconectados. Lo primordial aquí es protegerse y proteger a los demás. Recuerda que la salud no es un chiste.